Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el paso del tiempo, los llamados directores barroqueros han ido evolucionando desde la música antigua o barroca a música de la época más cercana a nosotros. Los ejemplos son muchos, el belga, por ejemplo, Philippe Herbegue, dirigiendo Brahms, el vienés Nikolaus Harnoncourt, dirigiendo el concierto de Año Nuevo en Viena, Jordi Savall, que estuvo aquí con nosotros para presentarnos su integral de las sinfonías de Beethoven, o el francés Christophe Rousset, quien va a dirigir a finales de este mes de enero la integral de las sinfonías de Schubert en el Teatro del Châtelet, aquí en París, y aquí lo vemos dirigiendo una obertura de Rameau. Y precisamente para hablarnos de su trayectoria como director y clavecinista, y también de la integral, naturalmente, de las sinfonías de Schubert, Christophe Rousset ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Christophe. Hola. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Has venido acompañado de Giuseppe Castadellà, fagotista de Talon Lyric, la orquesta de Christophe, que va a participar en todas las sinfonías de Schubert del Teatro de Châtelet. Buenas tardes,
Giuseppe. Buenas tardes.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que Christophe Rousset ha nacido en la ciudad francesa de Avignon, pero que creció en Aix-en-Provence. En los años 80 vas a estudiar clavecín en París y luego en La Haya con Bob van Aspern. Ahí en Bélgica, en los Países Bajos, fue la cuna, ¿no?, de la música antigua interpretada con instrumentos originales.
Sí, sí. Había Gustav Leonhardt como enseñante y también Bob van Aspern y toda esta gente, pero también los belgas como los hermanos Kuyken, que fueron muy importantes en el movimiento barroco.
¿Y qué es lo que te llevó al clavecín? ¿Había algún héroe que tenías cuando eras adolescente?
Claro que Leonhardt era mi héroe, pero el gusto para el barroco era total para mí. También la arquitectura, la literatura, la pintura, todo. Y el clave era como evidente para mí, como músico.
¿Te interesaba ese movimiento de recuperar o intentar recuperar el sonido de los instrumentos de la época?
Claro, claro. El contacto con los instrumentos antiguos era muy importante como clavecinista, pero también en música de cámara.
Justo, ¿a qué se debe que en los Países Bajos se interesen por esa recuperación de la historia de la música? Quizás porque son protestantes y que tienen una rectitud moral inquebrantable.
No lo sé. Una tradición de tocar Bach regularmente y claramente la voluntad también históricamente informada y probar a encontrar el sonido justo para este repertorio. No lo sé también, no lo sé.
Bueno, no es una ciencia exacta, imagino, ¿no? Que uno, nadie ha podido escuchar una grabación de Bach.
No, pero el contacto con los instrumentos antiguos es como una epifanía para el clave. Cuando yo he grabado todos mis discos con instrumentos antiguos y es una experiencia muy particular, porque un instrumento antiguo te guía, te dice cómo tocarlo. Y es una ayuda y también algo que te desperte el espíritu.
Hablando de instrumentos antiguos, Josep Casadella, ¿cómo es tu fagot? No es un fagot moderno.
No, el fagot que utilizo yo para tocar estas sinfonías de Schubert es un instrumento, una réplica de cómo era el fagot alrededor del 1800, con lo que llamamos un fagot clásico, porque sería el periodo clásico de la música. y sobre todo tiene mucho menos, el mecanismo es mucho más básico, lo que llamamos las llaves para hacer las notas. Hoy en día un fagot moderno puede tener 25 o 30 llaves y en el instrumento antiguo solo tenemos 7. Y entonces el registro del instrumento es un poco menor, llegar a las notas más agudas del instrumento es un ejercicio más...
delicado, peligroso sobre todo, ¿no? ¿Existe fagot sin llaves, solamente con agujeros?
No, el fagot es demasiado grande para no tener llaves, porque hay agujeros en todo el instrumento que quedarían demasiado lejos de los dedos, de la mano. Entonces necesitamos al menos... un par de llaves, el más antiguo ya tenía llaves, sí.
Hablando de clavecín, como clavecinista, Christophe Gousset, vas a tocar con numerosas orquestas barrocas, pero en particular con la de William Christie, de Saint Florissant, del que vas a ser incluso asistente de dirección, ¿no? Fue decisiva para tu carrera esa colaboración con Les Saint Florissant.
Particularmente y William, en el campo de la música vocal, porque es mi pasión, como ha dicho, he crecido y empezado la música en Aix-en-Provence, donde hay el Festival de Arte Lírica.
Por supuesto.
Y ahí se desarrolló mi gusto para la voz. No tengo voz, infelizmente.
¿No has cantado nunca?
Sí, he intentado, pero no tengo voz. Y la experiencia con William Christie fue poder trabajar con los cantantes, poder trabajar con coros, cómo hacer un recitativo, cómo entender la ópera por dentro. Era una experiencia muy, muy positiva, muy importante para mí.
Quizás la experiencia con William Christie te lleva a fundar tu orquesta, tu propia orquesta, Le Talon Lyrique. ¿Cómo fue la génesis de Talon Lyrique?
En efecto, William Christie me empujó a dirigir. He dirigido varios conciertos de Les Arts Florissants y al final he dirigido, hacía una producción de ópera en el Opéra Comique en París, con Les Arts Florissants y yo como director. Y pensé, ahora es el momento de crear mi grupo y hacer mis propias producciones.
Aunque William Christie es un enamorado de Francia, él es estadounidense, ¿no? Quizás pensaste que un director francés sería más apto para dirigir Lully o Rameau.
No digo así, pero mi gusto sí es la música francesa, por supuesto, pero también Schubert, ¿por qué no?
Por supuesto.
Y Mozart, y Bach, y tantos otros. Es que como clavecinista me encuentro muy bien con el repertorio barroco.
El primer gran triunfo, gran éxito con Le Talon Lyrique fue grabar la banda sonora de Farinelli, la película, en 1994, disco que se vendió en más de 1 millón de ejemplares. Veamos un poquito de qué se trata.
Farinelli. They stole the gift that made him a man, to give him the voice that made him a god.
Christophe Gousset, le corre la leyenda de que la voz de la película era una especie de montaje extraño, ¿no? Era imposible que un hombre cantase como canta Farinelli.
Sí, era la idea de Gérard Corbiot, que realizó el film, de encontrar una voz que no fue natural, porque la voz del castrato no es natural, obviamente. Y por eso mezcló una voz de soprano, femenil con un contratenor, y así se ha creado esta voz de Farinelli para el disco.
No es como el monstruo de Frankenstein, una voz con diferentes, no es natural, ¿no? Quizás
no es natural, y cuando se ven las partituras de Farinelli con las cadencias, con los adornos, es muy muy impresionante, porque tenía una agilidad increíble. Y ahora es difícil encontrar un cantante capaz de hacer todas las coloraturas.
Seguramente esa película creó muchas vocaciones en cantantes, ¿no?
Es verdad.
Cherusky, por ejemplo, grandes...
Sí, pero también sopranos. He trabajado con un soprano que me dijo la película me ha abierto al canto, gracias. Pero es como, sí, como hacer una vocación así me toca mucho.
Precisamente hablando de crear vocaciones, una de las tareas más importantes de tu orquesta, Le Talon Lyrique, es precisamente crear vocaciones en las escuelas, en los liceos aquí en Francia.
Es verdad. Y también Josep va en el...
Sí, he participado en algunos... ¿no? Talleres, presentando los instrumentos antiguos al lado del moderno y tocando algunas piezas, enseñando el instrumento un poco por dentro casi, ¿no?
¿Cómo reaccionan, Josep, esos chicos que están acostumbrados a la música disco o a escuchar rock, por ejemplo?
Hay de todo. Es curioso porque además el punto de vista de los chicos y chicas que no están acostumbrados a la música clásica, que ven un favor por la primera vez, por ejemplo... es un punto de vista completamente que parte desde cero con un papel en blanco y te pueden hacer comentarios que no habías pensado nunca, como si puedes hacer el beatbox con el fagot, intentar esto podría funcionar en la música rap, es tu instrumento, no lo sé.
¿Por qué no?
Pero con mucho entusiasmo, sí, les gusta y en poco menos de una hora de tiempo ya desarrollan una escucha, el tipo de tocamos música diferente, de diferentes estilos, con diferentes tipos de fagot, de diferentes épocas, y ya desarrollan un poco el gusto por saber qué le gusta más, o que el timbre de un instrumento del otro no es igual, y ven los detalles de lo que hacemos, ¿no?
Está bien. Me dijo ahora Christophe José, empresario, es importante crear el público del futuro, si no el negocio se nos va.
Sí, sería la idea, yendo en las escuelas, crear interés, por lo menos, pero ¿será el público de mañana? No lo sé, es importante desarrollar un público nuevo, claramente. Pero no lo sé, el barroco tiene un público más joven en general y es una esperanza un poco. Y, por ejemplo, cuando ensayamos estos días las sinfonías de Schubert, vienen también los estudiantes, los pequeños, y es siempre una experiencia particular ver a los músicos en vivo. Y la música, no sé, tiene un efecto muy grande. Muy
y sobre
grande.
Todo vestidos de civil, ¿no? No con
exactamente.
Vestido de concierto.
No hay el muro del público al concertista. No.
Has dirigido en los teatros más importantes de Europa, pero... Imagino que dirigir en la Ópera Real de Versalles debe ser impresionante, ¿no?
Es impresionante, es verdad. Hay muy espíritu ahí.
Un fantasma que...
Sí, sí, es algo muy particular. Pero tocar en la Scala de Milano o la Paris Garnier en París no es menor.
No está mal, no está mal tampoco. No olvides tu carrera de clavecinista. No hace mucho has grabado un disco dedicado a Ramón Luis Couperin, que era el primo de François Couperin. Yo no sabía que tenía una familia de músicos. ¿Es importante el clavecín para ti todavía?
Sí, sí, lo es. Sí, voy siguiendo tocando el clave porque es una como un ejercicio espiritual para mí, es una cosa íntima. Cuando he terminado con Schubert un día, voy al clavecín después y me siento en mi mundo íntimo. Es una cosa importante.
Es menos complejo que una orquesta y un público.
Claramente, no es.
Precisamente, ¿cómo nace la idea de tocar la integral de las sinfonías de Schubert?
Vino del teatro del Châtelet. El proyecto era una ópera de Händel, Orlando, y Orlando no fue posible este año y lo pospusieron en 2 años y ahora para sustituir han propuesto este ciclo de sinfonías. Claro que es una primera para nosotros, entonces era todo hacer desde cero, ¿eh? Es un proyecto, no hemos más tocado una sinfonía de Schubert. Entonces las 8 en un proyecto es una cosa enorme.
Imagino que además hay que aumentar el efectivo del Etalon de Rick, ¿no? Para una sinfonía de Schubert hacen falta 50 músicos.
Algo así, sí. Pero hemos ya hecho proyectos de grande, con grande orquesta, tipo Faust de Gounod, o Vestal de Spontini, o Disco hacia Wagner. Entonces, una orquesta grande, tenemos ya una experiencia de música más para allá.
Cristóbal José, hace unos años dijiste en una entrevista que el romanticismo de Schubert te desestabiliza como ser humano. El barroco es menos trágico, no tan trágico como la cuarta de Schubert.
Es verdad, pero mi idea era como solista, como pianista, y toqué el piano hace muchos años y tocando moments musicaux o impromptu, era verdaderamente una cosa muy íntima y que me ponía un poco como en el romanticismo. Entonces me siento más a mi misura, en mi medida, en música barroca. Claro.
¿Qué diferencias encontraremos en estas sinfonías interpretadas por Etalon de Rick comparándolas con las sinfonías tocadas por Carl Böhm o otros directores más modernos?
Más transparente, más articulación, más precisión, más colores. Los vientos antiguos tienen colores muy distintas y más calurosas. Entonces se mezclan mucho mejor con las cuerdas, con cuerdas antiguas, y también las trompas son sonidos más dulces. Entonces el todo es como un sonido, no sé, más dulce.
Quizás el Châtelet se presta perfectamente, es una sala mediana. Quizás no sería para una sala como la Filarmonía de París, que tiene 2.500 plazas.
No sé. Es que el sonido es potente, poderoso. También con los instrumentos antiguos. Es solo que es menos metálico en general.
¿Qué tal? ¿Te sientes cómodo, Josep, tocando en L'Étalon Lyrique?
Sí, por supuesto.
Es difícil de encontrarse en una orquesta tan grande para alguien acostumbrado a la música barroca como tú, quizás.
No especialmente. Es diferente, pero lo hemos hecho antes también en otro repertorio. Incluso cuando estudiaba el fagot moderno, había tocado en orquestas grandes.
No hay problemas.
Y no, eso no es un problema. Y por eso también está el director, para juntar a esta cantidad enorme de músicos. Aunque puede ser que sea más fácil cuando es un grupo más pequeño para tocar.
Por cierto, hablando del director, Cristóbal José, ¿es difícil la afinación con instrumentos antiguos como los de la orquesta ahora?
Sí, hay que trabajar. Y conseguir la intonación justa es posible. Y también este juego de timbres es peligroso, pero sí, es un trabajo muy particular.
Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, perdón, tres citas, los 27, 29 y 31 de enero, para la integral de las sinfonías de Schubert en el Teatro del Châtelet de París, que van a ser interpretadas por Le Talon Lyrique, que dirige Christophe Rousset. Muchísimas gracias, Christophe. Muchísimas gracias, Josep, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, perdón, y a Rubén Cusno, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.